אותו דבר. כל השיטות. אבל בורא...
בורא... En sí mismo, que se viste en la persona, tiene todo tipo de... No se entendió tanto. La pregunta es, ¿cada pueblo, digamos, tiene su método? Rab, sí. ¿Sí? Porque alcanzar la divinidad... se alcanza solamente a través de una cosa, que la persona se anula a sí mismo, su ego, y que diferencia entre sí el creador. Y sí, trata de trabajar sobre esto de una manera directa. Entonces, tiene de esta manera la pregunta sobre cómo hace esto en la práctica. Y aquí depende mucho de la naturaleza del hombre. Hay está la anulación principal, que a eso se le llama el método de Israel, y es lo que recibió Abraham. Y hay métodos que se llaman matanot, regalos, que él repartió a las 70 naciones del mundo que estaban entonces en Babilonia. El principio es el mismo. La persona debe anular su ego, y en la medida que anula su ego, en esa misma medida, comienza a sentir la divinidad. Pregunta, ¿cada pueblo tiene un carácter de su forma de Abiud, y por eso hay diferencia, pero si no saben o no quieren o de alguna manera pueden llegar a la sabiduría de la Kabbalah, que es el método principal, y esta puede ayudar a cada uno. Es como es el camino, es extenso y preparado para todos. Pregunta, ¿hay pueblos que pueden llegar a la divinidad a través de mantros, a través de sí, pero hay diferencia hasta cuánto llegan y qué exactamente pasa en el alcance de la divinidad en ellos? Pregunta, ¿todos van a tener que estudiar precisamente el método del Kabbalah? No, estudiar nadie. Nosotros, nuestro estudio, cuando estudiamos, no es para saber, para aprender, sino para poder invitar la luz que reforma. Amigo, hay algunos que lo consiguen a través de mantras. La persona que quiere anular su ego puede, incluso sin mantras y sin nada, tal como di ejemplos ayer de Rabash, que uno de Siberia escribió una carta que se sentía así y así, y el Rabash dijo, sí, es correctamente, desde su sufrimiento se anula su ego hasta tal punto que se encuentra en algún tipo de alcance divino. Pregunta, ¿es un método que estudiamos para poder explicar a la persona que cada uno tiene? No se entiende, no se escucha tanto. Rab, no, yo no creo que sea nuestro camino. Así no explicamos, sino que le explicamos nuestro método y nada más. Yo no los envío a ninguna parte, pero junto con esto, si preguntan, entonces es posible decir que el método de la Kabbalah, a pesar de que es como el camino principal, pero hay otros caminos o sendas para formas diferentes de almas, y por eso es posible. Si ya preguntaste, entonces ya respondí. pregunta, ¿cuál es la relación en que relacionar todo con el creador y la conexión con el grupo? Usted dice que cada cosa que llega del creador, relacionarlo. ¿Cómo se puede relacionar esta acción y la conexión con el grupo? No se escucha tanto al Rab. Cada uno trabaja sobre el hecho que relaciona todo lo que le pasa de forma personal con el creador, que él debe anularse a sí mismo. Y entonces, desde el momento en que llega la anulación de sí mismo, con esto o en esta medida comienza a sentir al creador según la forma de anulación, según la potencia de esta anulación. Y con esto nadie es igual al otro, sino que cada uno tiene aquí su propio trabajo. Y aquí un hombre a su prójimo ayudará. Pueden ayudar en el grupo en especial, porque todo el acercamiento al creador es en el judaísmo en especial depende de la conexión entre las personas, o con el grupo o te mueres. Lo que sí, un cura o un monje debe traer un sacrificio, es decir, acercarse al creador de una forma especial, en correcciones. ¿Qué quiere decir relacionar con el creador? Relacionar con el creador cada cosa y cosa es que trato de estar atado a él, que todo lo que tengo en la mente y en el corazón, todo viene de él. Y todo el tiempo cuido que, digamos, que yo estoy conectado con él, en donde todos mis pensamientos y mis deseos vienen de él. Él es la fuente el origen de todo lo que me pasa. Pregunta, yo no puedo relacionar, digamos, un caso con el creador. Rab, sí. Digamos, al comienzo, sí. Como un juego, pero después, de una forma seria, solo desde el hecho que estoy conectado con el grupo, puedo también estar conectado con que el grupo me mantiene. Es como que no me deja caer en pensamientos y en deseos desconectados del creador. Pregunta. Cuando los golpes vienen, no directo a la persona, no se escucha tan bien al amigo. Los golpes vienen a la persona de una forma personal y también a través del grupo. Eso aún tenemos que aclararlo. Pregunta, usted dijo que la ocultación trae la conexión con el creador. Digamos, si la persona siente golpes, si la persona sintiera los golpes, Rab, él escribe sobre esto, así va la Sulam, que el amigo, si sintiera placeres directos del creador, se sería expulsado por la vergüenza. Rab, ok, digamos, ahí. Todo depende de cómo la persona se dirija a este tema. Si yo voy a a conectarme con el Creador y me importa estar adherido con Él, entonces no me importa tanto qué es lo que siento junto con esto, o bien o mal, sino que lo principal es el saber y la sensación de que estoy adherido a Él. Y aquí tengo solo esta preocupación, pregunta. Entonces, la ocultación, la pregunta de la ocultación me trae la conexión. Rab, la ocultación no trae conexión, sino que la ocultación me lleva a mí, al Creador. En todo tipo de formas de ocultación, cuando yo trato de alcanzarlo a Él y no lo consigo, a través de esto busco como, digamos, como que avanzo por un camino. Rab, ¿qué quiere decir la revelación? ¿Qué se llama revelación? Rab, la revelación es la revelación de la conexión entre yo y el Creador, y no la revelación del Creador en sí mismo. Rab, la revelación de la conexión. ¿Puedo dar un ejemplo? Rab, no, aquí no hay ejemplos. Quien busca, entiende. Pero es como Rab al-Sulam cuando escribe que van a tener que enviar, darle una mano. Nosotros nunca les revelamos al Creador, sino que solo la conexión, una concordancia o algo similar con Él, que revelamos, digamos, su copia en Él.
Yo no revelo su esencia. Así es, dice Rab, la forma de Él en mí. Por eso se llama Bo Urebenibe. Y esas son las formas de otorgamiento y amor, Rab. Digamos, otorgamiento, amor. Así se manifiesta en relación a la humanidad, que yo empiezo a amar a todos. Rab, no. ¿Por qué? Amar a todos. Uno trata. No es algo que ocurre una sola vez. Es un camino que se, en la que se va uno desarrollando en forma paulatina. Y no ocurre así porque sí. Se hacen muchos esfuerzos para no estar desconectado del Creador. Primeramente, trátenlo. A partir de ahora, están en un estado en el que todo lo que ocurre en mí ahora viene de Él. Es así. Eso lo escucharon mil veces. Traten ahora de proponerse de que así quieren estar en esa providencia interna, que todo lo que ocurre es de Él, en la sensación interna y en mi comprensión. Inténtalo, estar todo el tiempo consciente de ese hecho. Amigo, ¿cómo, qué es la inclusión? Todo el tiempo se pregunta eso. Rab, la inclusión es muy polifacética. Es difícil hablar de esto porque nosotros pedimos la inclusión en el pecado del árbol del conocimiento cuando se rompió el alma, y desde entonces no hay inclusión entre nosotros. La adquirimos por medio de la arvut, la responsabilidad mutua, lentamente, y esta nos forma como un sistema integral, completo, en el que revelamos al Creador en forma completa. Mushi, ¿por qué todo se mide de esa forma? ¿Cuál es la lógica? También la conexión, también la responsabilidad mutua. Incluso quien quiere hacerlo no sabe cómo. no es que uno ya le dice a alguien y luego lo puede implementar como una mantra, digamos. Ahora 2 horas, haz un solo sonido. Es difícil, pero es algo claro. Hay que invertirse, hay que anularse, creer. Acá, a pesar de que las personas están listas, no saben. Pregúntale a las personas que están aquí, Raf, porque hay que hacerlo sobre, aplicarlo sobre el ego. Y eso no funciona, sino con la condición que se elevan por encima de su ego. Y otra vez vuelvo a repetir, corren solo tras un solo pensamiento y un hecho que ahora se despierta en ellos, algo que viene del Creador. Eso es. Llega de él. Esto es que yo quiero sentir en todos mis sentimientos, a cada momento, en todos mis pensamientos, a cada momento, en todo lo que ocurre en mí. En definitiva, quiero sentir que viene directamente del Creador, ni siquiera sentir, sino estar en ese hecho como algo constante. Y solo pienso en eso, solo eso tengo miedo de perder. Mushi, si yo no pienso qué va a ocurrir conmigo en el futuro, usted dijo, Rav, si yo no pienso en mí mismo, si no pienso en mí mismo, significa que soy capaz de pensar en el Creador. Por eso me encuentro en el estado correcto. No puede ser que hayan 2 patrones en el mundo, o yo o el Creador. No pienso en mí mismo, quiere decir que no tengo una preocupación de mí mismo, sino cómo no desconectarme, cómo el Creador se encuentra a cada momento estabilizándome. O sea, esto es lo que se dice, hace el acto del Génesis. ¿Qué significa, dice el amigo, que no pienso en mí, en el trabajo, en la familia? La verdad, pero a la par uno quiere sentir que en cada momento, en cada estado, el Creador es el que está organizando esto. Esto significa que uno piensa que es el Creador el que hace todo y no uno. ¿Qué es ese número 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva? ¿Qué es ese número? Hay muchas interpretaciones, yo no sé. 12 por 2, que 12 Chabad Chagat Nei. 4 por 3 es un parzuf completo. Y es el 1000 es el estado de Jojma. Nunca se trata de cantidad, sino de niveles. Cayeron de este nivel, esto es lo que significa. Mushi, se puede hablar de que se trataba de cabalistas que estaban en estado de espiritual. Rav, sí, claro, eran alumnos de Rabbi Akiva. Pero cuando les superó su deseo de recibir, dejaron de conectarse y perdieron toda su jojma, toda su sabiduría. Entonces entró el odio vano y ya. Que no, eso significa que murieron, que no podían utilizar la luz de Jojma para otorgar, y se convirtió en con el fin de recibir, y eso les llevó a la muerte. ¿Cuál es la diferencia entre la conciencia del hombre y el yo? yo no puedo explicar en forma simple. Una persona que hace ese trabajo entiende esos discernimientos. No conviene. Esos son filosofías. Pregunta: ¿en qué actitud de la decena yo hago tzimtzum, restricción, Rav? Que yo vengo para servirles a ellos, al resto hago restricción, porque entre ellos está el Creador y yo quiero referirme a él. Amigo, la pregunta, yo veo la decena, lo único que quiero es servir al Creador. Rav, sí. Pregunta. Usted dice que los alumnos tienen que estar en la clase, se escucha muy bien. Que usted le dio el nombre a la organización Kabbalah para el pueblo, la AM, pero por otras partes dice que no todos tienen que estudiar. Rav, por un lado tenemos que estar dirigidos a la corrección general, que es lo que este tiempo nos exige, y por eso abrir la sabiduría de la Kabbalah a todos los que están interesados se llama Kabbalah Lam, Kabbalah para el pueblo. Como Bala Sulam escribió que quería publicar por las calles. Pregunta: ¿cómo relacionarse cuando un amigo en el medio de la clase se levanta y dice que sienten que todos están en un descenso? ¿Qué derecho tiene una persona de atribuirse un estado general? Tratarlo tiene que, de una forma que tiene que ver con la prohibición de este tipo, especialmente durante la clase. Puede ser que hay un problema dentro del grupo y entonces en otro momento, no durante la clase, hay un una vez por semana, por ejemplo, que ante el grupo cada uno puede levantarse y decir qué le parece, si hay algo que está mal en el grupo, entonces se puede hablar, dice Mushi. Entonces tendría que ser algo organizado, Rav, sí, pero durante la clase eso está prohibido, es nulo. Entonces digamos que un amigo piensa que ahora todos están dormidos y yo creo que ahora tendríamos que cantar. Rav, eso puede ser porque no está haciendo una crítica, sino que quiere mejorar. Entonces, el estado, todos están en descenso, dice el amigo. Rav, puede ser. Mira, con todos esas averiguaciones no hacemos nada. Que cada uno puede decirte ahora mil frases cómo se justifica, pero del estudio tienen que saber cómo referirse uno al otro. El tiempo era lo suyo. Tú no puedes escribir mil libros donde esté escrito cómo hacer en cada caso. Quien avanza y cambia se hace más frágil internamente y sabe que así se debe hacer y así no. Si realmente uno se dirige hacia el bien de la sociedad, entonces no se va a equivocar. ¿Me entiendes? Así tiene que ser. No son leyes que puedes pasarlas a través de un juzgado y escribirlo como leyes. Son leyes del sentimiento. Mushi, después, ¿qué pasa? Y pasará. ¿cómo tendría que hacerse? ¿Tomarlo a llevar a hacer una conversación? Rav, no con él, sino que todos tienen que hablar. ¿En qué forma se debe corregir esta situación? El hecho que a mí me parece que ellos están en un descenso. Puede ser que yo estoy en un descenso. Hay muchas cosas ahí. Sí. Una pregunta. Todo tiene que ser en un acuerdo común y no como una coerción. Rav, si yo trabajo contra mi deseo, entonces es una coerción, como está escrito. Primero hay que hacerlo coercitivamente. Yo tengo que obligarme de la mañana a la noche, tratar todo el tiempo de ver que todo lo que ocurre en mí viene del Creador, que Él es el primero de todos los pensamientos en mí. Y así quiero sostenerme. Eso es lo principal. ¿No se escucha? No hay coerción en la espiritualidad, dice Rav, que llegamos a la línea media, en la medida que esto se encuentra en una elección libre. Amigo, no hay una contradicción, Rav, no hay contradicción porque no estamos todavía en espiritualidad, no se trata de nosotros. No hay coerción de espiritualidad. ¿Dónde está tu espiritualidad de que no, para hablar de coerción? Todos somos como bestias. Ya hablan de cosas tan altas por encima de nuestra naturaleza. No, dice Mushi, que no hay coerción, que tratamos de conectarnos. Rao, ustedes tratan y que eso es espiritualidad, ¿no? Entonces dime, la espiritualidad me dice que está por encima de mi deseo de recibir, entonces yo tengo que matar mi deseo de recibir, tengo que estrangularlo, tengo que matarlo, erradicarlo del mundo. ¿Sí? Sí. ¿Eso es coerción sobre el deseo de recibir tan querido? Sí, pero no hay coerción en la espiritualidad. Pero si tú llegas a un estado en que tú mismo quieres eliminar el deseo de recibir y pagas caro para que eso ocurra, entonces tú verás que eso es algo que tú mismo lo aceptas y no es obligatorio. Pero llegar a la espiritualidad sobre el deseo de recibir en forma obligada, pero entrar a la espiritualidad puedes hacerlo solo con la condición de que quieres estar en relación con el otorgante. Entonces no es coerción. Amigo, actos que uno hace en este mundo, podemos hacer todo, eso no afecta a la espiritualidad. ¿Y qué no se podría hacer? Por ejemplo, cazar. Cosas por el estilo que no deberían hacerse, por un lado. Y por otra parte, nada de lo que hagamos en este mundo no afecta. ¿Cómo se puede? Otra vez, dice Rav. Por un lado, la pregunta dice que todo lo que hacemos en este mundo, con las piernas, con las manos, no afecta a la espiritualidad. Por un lado, se afecta, porque lo que nosotros hacemos ya se encuentra en nuestro deseo de recibir. No hacemos nada si no es a través del deseo. Si yo hago algo, significa que yo quiero que así sea. Puede ser que me digan, si tú no haces algo, te matamos. Pero yo decido que tengo o que debo hacer esto y lo hago. Por eso lo que yo hago, lo hago con voluntad. Entonces, sigue la pregunta. Usted dijo que no se debería casar, por ejemplo, para por placer. ¿Por qué, Rav? Porque yo tengo que disfrutar de este mundo a través de que yo cazo un animal. ¿De qué estamos hablando? Nosotros no estamos hablando de personas comunes, que ellos hagan lo que quieran. Estamos hablando de personas que quieren avanzar a la revelación del Creador, porque esa es la meta de la sabiduría de la Kabbalah. Quien quiere revelar al Creador. Entonces, para eso está escrito, para esa persona. Yo no le digo ahí a alguien ahí en Alaska, en Siberia, en Australia, que no case, que corra tras un canguro y lo agarre. Estamos hablando de personas que se quieren acercar. Solo respecto a ellos estamos hablando. Los demás que hagan lo que quieran. Todos son animales, bestias. Pero sí, quieren acercarse, entonces hay que entregarles las leyes de la naturaleza, que el Creador es la naturaleza. Si quieren acercarse, si quieren saber, entonces yo les explico, como en toda ciencia. Y yo no quiero escuchar, yo no quiero, se puede hacer de otra forma, ¿por qué tiene que ser así, no de otra forma? Yo imparto las leyes y el resto, si quiere aceptarlo, si no quiere aceptarlo, ya no es, no tenemos posibilidad de hacernos cargos o enojarnos por esas leyes. Decir algo en su contra. Son leyes de la naturaleza. Los cabalistas lo revelaron. Tú no quieres, no las aceptas. Pero está escrito en la sabiduría de la Kabbalah. Y tampoco no soy patrón de estas leyes para defenderlos. Si el Creador hizo así. ¿Qué hacemos luego? ¿O que queremos aceptarlo y cumplirlo o no? Pregunta. Digamos, hay un grupo que hay dos amigos que no hablan entre sí. ¿Es verdad que toda la sociedad debería saber que hay una decena en la que hay dos personas que no hablan entre sí para presionarles? Rav, toda la sociedad debe saber. Si eso ocurre dentro de una decena, es un gran problema que no van a llegar a nada. Dentro de la decena se siente, dice Mushi. Pero de momento que es un grupo grande, eso no se siente. Si la pregunta es si todos tienen que saber de quiénes se trata para presionarles. Ra dice, yo no sé respecto a los nombres, no sé respecto a los medios, escuché incluso avergonzar a las personas. Eso influye a todos. Solo que hay que hacer, esto afecta a todos en alguna forma, pero dentro de la decena principalmente. Entre las decenas también, porque es una cuestión quizás de trabajo y no tiene que ver con el trabajo espiritual. Mushi dice, aquí amigos están pidiendo un consejo, como no hablan dos amigos, no importa por qué, ni siquiera quieren saber la razón. Rav, seguro que no hablan entre sí, no hay ningún contacto entre ellos, pasan uno al lado del otro, dice Mushi. Hay que revelarlo al grupo, porque ellos están haciendo daño al grupo general, y por eso hay que revelarlo. Y el grupo tiene que ayudarles. Es un problema muy grande, porque en la medida que ellos están haciendo un daño al grupo general, eso vuelve a uno. Por eso no es simple. Pregunta. La sabiduría de la Kabbalah no está destinada para toda la humanidad, sino solo para el Rosh, para la cabeza. Pero entonces, ¿por qué la difundimos? Rav dice, la difundimos para promover a quienes estén interesados hacia la sabiduría de la Kabbalah, porque quienes se encuentran en toda la humanidad, pero ellos también, según el deseo que se despierta en ellos, si se despierta, están invitados allá a llegarse, y así como fue con Rabbi Akiva y Onkelus y otros que no eran del pueblo judío y se fueron acercando, porque no pueden ellos también. Son pocos los judíos que quieren llegar a la sabiduría de la Kabbalah, y también en las naciones del mundo. La prohibición del estudio de la sabiduría de la Kabbalah a todos finalizó en el tiempo del Ari, como nos dice Bala Sulam. Pregunta: ¿por qué usted dice que la idea de que la corrección depende del pueblo de Israel suena como algo elitista? Y quizá no convendría hablar de eso. Ra dice, no importa si suena bonito o no, yo hablo de lo que hay que decir, la verdad. Las naciones del mundo no están obligadas a hacer correcciones. Hay todo tipo de mitzvot, que sí, que no nos tenemos que hablar de esto, no podemos hablar de esto ahora, pero con respecto al pueblo de Israel se trata de ellos en forma cortante, que todas sus carencias tienen que revelarse para comenzar en la corrección, y luego las naciones del mundo se conectarán. Bala Sulam escribe de eso en Shofarot Shel Mashiach, en la última generación, en muchos artículos, en la entrega de la Torah, en el Arvut, que Israel tiene que hacer como conducto del Creador al resto de los pueblos. Y para hacerlo tiene que estar, desde un principio está formado de representantes de diferentes pueblos que se unieron a Abraham, y él los formó como un conducto. Por eso, aquí no hay ningún elitismo. Nosotros tenemos que hablar de forma explícita de las cosas que ocurren. El tiempo no nos da mucho libertad. Hacer así o hacer así. En los próximos años podemos llegar a ver un tratamiento dramático en nosotros y en todo el mundo, y en relación a todo el pueblo de Israel. Por eso yo no me puedo frenar y hacer todo tipo de cálculos así, psicológicos, políticos. No hay tiempo ni lugar para eso. Y Rav, para hacer difusión tenemos que hablar de todo en forma abierta. Pregunta: ¿cómo entender el ejemplo que usted da sobre el Rabash que compraba o el queso más caro? Rav, ya hablamos de eso, que él me da con eso un ejemplo, que la modestia no se encuentra en el hecho de que uno se contenta con lo mínimo, el hecho que tiene que comer basura, sino que la modestia se encuentra en la medida como uno se achica en el trabajo del Creador, de esa forma revela que el Creador está vestido en él y determina todos sus pensamientos y deseos. Eso es. Y solo en eso se encuentra la modestia. En tiempos del templo, y antes todavía, muchas personas muy espirituales que eran muy ricos, pregunta sobre algunos alumnos que hablan del golem del Maharal de Praga y preguntan: Rav, todo eso es una linda leyenda que escribieron unos judíos en tiempos que eran muy difíciles, y eso les dio una esperanza de que hay una imagen, no sé cómo decirlo, que siempre viene y les ayuda a los judíos, como las leyendas para los niños. Trata tú. No que hay en eso algo de verdad. ¿Hay algunos secretos en eso? No, dice Rav. Nosotros tenemos que referirnos a esas cosas como cosas simples. No hay secretos. El secreto es que ahora no está revelado porque todavía no estás en el momento de revelarlo. Por eso para ti es un secreto, pero para otros no lo es. Anula tu ego y entonces donde estaba el ego se va a revelar lo que se va a revelar. Y esa es la revelación de los secretos de la Torah para quien alcanza la espiritualidad. Amigo, ¿qué significa que todo se va a aclarar en el pensamiento? Rab, el pensamiento, el cálculo que uno hace, cómo conectarse con el Creador, darle lugar para el gobierno completo y constante, es que uno trabaja con su pensamiento. Por eso todo se aclarará en el pensamiento. Solo en eso tengo que trabajar. Alguien pregunta: a usted, que tuvo muchas oportunidades de estar con Rabash e influir a Rabash en muchas oportunidades, ¿cómo nos sugiere usted que hagamos si nosotros venimos? Lo único que podemos hacer, otorgar al grupo, si yo solo puedo llegar a la clase o participar en el Zoom. Rab dice: ustedes tienen que ver cómo hacer 4 encuentros al día fuera de la clase, 3 veces, fuera de la clase. Ustedes tienen que ver que cómo hacer esas reuniones que sean más efectivas. Yo no me meto en eso, yo quiero que ustedes lo hagan. Ustedes se ocupen de eso. Yo estoy relacionado con la clase matinal, como Rabash se refería a las personas que llegaban a la clase. Fuera de la clase, nada. El hecho que yo estaba a su lado es cuestión de destino, digamos. Eso es por un lado. Y aparte, las personas que son activas, que escriben artículos, que hacen grabaciones, participan conmigo en diferentes programas, y entonces tienen otro contacto conmigo. Yo no me cierro ante nadie. Bueno, pero esos son miles que no tienen esa posibilidad, dice Mushi. Depende de que hay algunas personas que trabajan con nosotros que yo ni los escucho, a pesar de que me gustaría. Por ejemplo, en el departamento de inglés, y hay otros como Lea Dondish que trabajan en el exterior y yo trabajo con ellos en forma constante. Depende también de ese contacto, también la ayuda que ellos reciben. No es que yo reparto a este así, son personas que se esmeran de acercarse y hacer un trabajo conmigo, y así se hace. Pero es quien no lo hace, no lo hace. Estos, por ejemplo, amigos que se encuentran en Salt Lake City, ¿en qué forma se pueden hacer otorgamiento? Vienen, escuchan la clase, ¿qué más pueden hacer? Preguntan, Rav, ¿qué? ¿No pueden poder estar en contacto entre ellos? Dice, tienen allá Zoom. ¿Ese es el otorgamiento de ellos? Esa es la pregunta. Rav, ellos tienen que organizar una decena. Bueno, tienen, dice el amigo Rav. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la manifestación del otorgamiento en la decena? Esa es la pregunta, Rav. Que ellos se preocupan de que el contacto entre ellos sea como un solo hombre en un solo corazón. Que 10 sean como uno en ese tipo de conexión entre ellos. Eso es todo, amigo. ¿Por qué usted culpa a los judíos si ellos no tienen tampoco opción de elegir? No tienen libertad de elección, Rab. Precisamente porque son los judíos los que tienen la elección y los demás pueblos no. Amigo, ayer se sentaron aquí un grupo de amigos, de judíos, escucharon por primera vez, sobre la Kabbalah, ellos tienen elección, Rav, sí, escucharon, ahora pueden acercarse. Y antes, dice Mushi, Rav, antes Reboré, el creador, no se los organizó. Sí. Nosotros estamos hablando de una persona que llega a nosotros, que se topó con nosotros, que decidió que quiere y ahora quiere estar en conexión con nosotros. Y cómo nosotros le organizamos ese lugar para que en ese lugar pueda desarrollarse. De eso estamos hablando. De los que se encuentran en todo tipo de lugares que la providencia superior no los lleva a la conexión con nosotros. ¿Qué puedes hacer? Nada. Eso se lo dejas al Creador. ¿Cuáles son las reclamaciones? Cada uno puede venir y decir, ¿por qué el Creador no me hizo que yo esté en contacto con ustedes hace 10 años? ¿Por qué no nací cuando estaba Rabbi Shimon o Bala Sulam? Eso es una reclamación. De momento que te dan, tú tienes que tomarlo y agarrarlo y no dejar hasta que se revele el Creador, exigir la revelación. Pero eso según la equivalencia de forma. Que esa equivalencia de forma la encuentras en la decena, sino de qué otra forma. Y cuidándote de que tú no te desconectes, de que todo sentimiento, todo pensamiento que se despierta en ti viene de no hay nada más que él, o sea que el Creador es el primero. Y yo, de este acto de su revelación, hago que también él sea el último. Yo lo dirijo todo a él. Pregunta: ¿por qué uno tiene que temer de que no se le permita seguir estudiando, Rav? Porque llegar a la meta es el ego de uno. Es una meta egoísta que le quiten la posibilidad de otorgar. Eso es la meta real. Yo no quiero llegar, así debería ser, a ninguna meta fuera de que yo esté seguro que el Creador me está dirigiendo y yo siento cómo Él me activa. Eso es, no hay nada más que él respecto a mí. A esa revelación quiero llegar. ¿Qué es esa revelación? que yo todo el tiempo trato con un gran esfuerzo de sentir que Él eso hace en mí. Pregunta, ¿qué es eso que el Creador puede decirle a uno, basta? Rab, uno tiene que temer de eso, que el Creador pueda apagarlo. No que se va a morir, sino que se queda como un animal. Amigo, hay una actitud personal hacia la persona. Rab, sí, uno tiene que pensar así. Como era antes un animal, ahora puede ser también otra vez. Y puede ser peor todavía, porque entonces ya no sabrá. Antes no sabía que había algo, y ahora no es que lo desconectan y lo regresan a lo que era antes, sino que ahora sabe que hay una vida más superior, pero a él lo bajan y no le dan más. Amigo, si alguien hace daño al grupo, ¿puede volver luego? Rab, hay casos. Tú sabes, no hay nada que dure eternamente. Todo tiene una respuesta que cambia. ¿Hay actos en este mundo que uno puede hacer que el Creador no me perdone? ¿Qué acto puedo llegar a hacer que el Creador no me perdone? Rab, no puedo imaginarme algo así. Todo lo hace el Creador, no la persona. Todas las transgresiones que uno hace es que no quiere o no acepta que el Creador es el que está haciendo estas cosas a través de él. ¿Cuál es nuestra corrección? ¿Estar dispuestos a revelar al Creador en cada acto que hacemos en adhesión a él? Yo me adhiero a él y hago actos que entonces me parece que el acto es diferente a lo que habría si no estuviera adherido a él. Esa diferencia entre una cosa y la otra es la revelación del mundo superior. Amigo, dice, ¿hay una traición? ¿Puede haber traición al Creador? Rab, traición. Todo lo que cambio, tendencia al mal en lugar de tendencia al bien, eso es una traición. Amigo, ¿quién tiene la capacidad de otorgar al prójimo sin recompensa propia? ¿En qué beneficia el grupo? A la sociedad, haber hecho que no piensa en sí mismo, puede ayudar a promover a los demás, a acercarles al Creador. Él está actuando por el bien de todos. Hay quienes piensan solo en sí mismo, no piensa en sí mismo, pero tampoco no hace nada por los demás. Eso es pequeñez. ¿El pequeño beneficia al grupo, a la sociedad, cuando sea grande? Sí. ¿Y si todavía se encuentra en otorgamiento? Dice el amigo. Rabeso es otorgar con el fin de otorgar. El odio vano y el amor vano. En cómo comportarnos en el mundo. Rab, no tenemos que preocuparnos si hablamos del servidor al Creador. Tenemos que hablar solamente de una sola cosa: cuidar de que lo que uno siente en el corazón y en la mente viene todo del Creador, no hay nada más que Él, y solo de eso preocuparse. Cuando uno amplía ese concepto, entonces empieza a revelar que hay todo tipo de condiciones adicionales. No hay nada más que Él, es el artículo principal de Shamati, y el resto se revela en un rompimiento en relación a ese artículo. Amigo, esto es solamente dentro de la decena, no en relación a la gente fuera. O sea, el odio vano es una sensación, Radice. El odio vano se revela como resultado del trabajo espiritual. El resto de tipos de odio son resultados del ego con el fin de recibir, y el odio vano es una adición al deseo de recibir para elevarlo a un nivel. Entonces se hace egoísta, y esa adición es en vano. ¿Qué pregunta? El que descalifica lo hace desde sus propios defectos, es respecto a todo el grupo, a la sociedad o a todo el mundo. Rabe, esto le ocurre a los demás, a las personas comunes, claro. Dice Rabe, eso es por el ego. Pero ¿quién determina eso? ¿Se puede fijar que uno está haciéndolo desde sus propios defectos? La pregunta es, dice el amigo, si es algo dentro de la decena. Rab, no importa dónde uno lo ve 360 grados, pero todo es suyo, que así lo revela. ¿Cómo determina que son defectos? Cuando los detecta, cuando su captación está corrupta. Explicamos todos los Hitler, todas esas personas. ¿Yo voy a sentir que soy yo el que lo veo? ¿Ralsi? No contestaría esto a alguna persona, pero dice el amigo, a lo mejor eso ocurre solamente en la decena. El cabalista lo ve como suyo, también todo lo que ocurre en el mundo, ¿sí? Dice, yo no veo fuera de mi círculo propio nada. Todo lo que veo, lo veo dentro de mi cli. Amigo, esto es lo que ocurre en el mundo. Rab, lo que yo capte en el mundo, no puede ser una película imaginaria, pero si yo lo siento, es mío. Es mío. ¿Cómo puede ser de otra forma? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde se encuentra tu receptor? En ti. En él tú sientes. Tú lo percibes según tus cualidades, tú lo decodificas según tus preparaciones. Amigo, ¿cómo esto se arregla con respecto a que culpan a los judíos de cosas, Ralsi? Si yo soy un cabalista, dice el amigo, si yo estoy culpando a otra persona, quiere decir que yo no estoy bien. Ellos también escriben así, los cabalistas. Si ellos aún no lo ven en las cosas en final de la corrección, entonces dicen que ellos no están todavía corregidos. Ellos lo escriben así. Amigos, entonces uno tiene reclamaciones con respecto a uno mismo, nada más. Rab, las reclamaciones vienen respecto a la forma en que yo percibo, y las reclamaciones con respecto al Creador son de que me den, que Él me dé la posibilidad de corregir, entonces yo puedo agradecerle. Pero fuera de eso, uno está dentro y está fuera. Uno tiene que ver en forma activa de que el mundo llegó a la corrección, cada uno de nosotros. Esto es el tema del de una aplicación del cli, que lo que hay en mí también lo exteriorizo. Yo me refiero a las personas que se encuentran fuera de mí, no los que se encuentran dentro de mí. yo tengo que corregirlos, tengo que preocuparme de ellos. Hay cosas que nosotros todavía no podemos captar de forma correcta hoy en día en la percepción de la realidad que tenemos. Y por eso tenemos que referirnos también de una forma y también de la otra. Esa dualidad se ordena luego, se convierte en una sola imagen, pero no es algo así superficial o de una sola, de un solo nivel. Todo tiene, está incluido de todos los mundos. Amigo, ¿cómo incrementar para no qué actos usted nos sugiere que hagamos para que revelemos que todas las reclamaciones son con respecto a nosotros mismos? Rav, agrega aquí una cucharita en ese mismo vaso. Discúlpame, Moshi. Moshi, nosotros, ¿qué tenemos que hacer que todo lo que, para entender que todo lo que hacemos es con relación a nosotros mismos, como resultado de que se revela una cosa así? Otra vez, Israel. Como resultado de que se revela la intención con el fin de recibir. Rav, como resultado de que se revela la intención con el fin de recibir. Amigo, que uno no puede trabajar, Rav dice, como resultado del pecado del árbol del conocimiento. Que antes que nos empezáramos a sentir a nosotros mismos con fuerzas espirituales. Amigo, en la decena, ¿cómo revelarlo? ¿Qué actos pueden llevarnos a entender la intención con el fin de recibir? Rav, solo cuando uno trata de llegar con el fin de otorgar, entonces frente a esto ve que es, se encuentra con el deseo de recibir. Fuera de eso no pasa nada. Como con los amigos, empieza a trabajar para conectarse con ellos y tú puedes ver que no ocurre. ¿Cómo es recibir algo y y llevarlo al otorgamiento? Robar, dice Rav, algo del deseo de recibir y pasarlo al otorgamiento. ¿Cuál es la pregunta? Que yo trato de hacer actos de otorgamientos, tiene que ser dentro de la decena, porque en lo demás yo me confundo. Y cuando hago eso, entonces revelo cuánto no quiero eso, que no soy digno de eso. No hay algo más odiado que estar conectado a los demás y preocuparse. De su beneficio, de su avance. Amigo, dice, queremos hacer el kiddush para el día viernes. Empieza el Shabbat dentro de 20 minutos. Dice Shamir, lo que ustedes quieran. Dice Rav, yo ya, ¿cuánto? Una hora y cuarto. Amigo, tengo una pregunta. ¿cómo podemos llevar a poner en práctica o apoyar a los deseos del amigo de otorgar? Rab, nosotros salimos, hablamos. Por el tema de en el autobús no podemos hablar, pero en nuestras excursiones, paseos, hablábamos todo el camino. Imagínate 5 horas de viaje y todo el tiempo estábamos en esas cosas. Hablábamos unas 3/4 de hora, luego hacíamos que teníamos muchas horas. Ahora, por este autobús que hace tanto ruido y todo tipo de bocinas en la calle, entonces no lo podemos hacer, pero el resto es como estamos haciendo ahora. Hablamos que cada uno se encuentra en un viaje, tiene que seguir haciendo que todo lo que se despierta en uno viene todo del Creador. Primero que nada, la pregunta es, ¿llegan del Creador? ¿Cómo uno reacciona a esto? Esa es la pregunta. Pero por lo menos no hay nada más que Él, que todos los deseos y todos los pensamientos vienen de Él. Debido a que vienen de Él, entonces uno ya se empieza a referir diferente a lo que siente. ¿Bien?